A muchos nos recordó algunas series, ¿eh? Mr. Robot, Black Mirror, lo que está pasando desde el fin de semana. Se está registrando a nivel mundial el que es considerado el mayor ciberataque de la historia. De hecho, hay al menos 70.000 compañías de 179 países afectadas. Entre ellas, habría una planta de revisión técnica en Antofagasta. A nivel global, destaca el caso de Disney, cuya nueva entrega de Piratas del Caribe está secuestrada. Y el estreno programado para este viernes está en la incertidumbre total. Si la compañía quiere recuperar la cinta, deberá pagar una millonaria suma. Este procedimiento es el mismo que deben seguir empresas y usuarios de computadores personales, desembolsando dinero virtual o bitcoins. Para que se hagan una idea, un bitcoin equivale a 1.200.000 pesos. Estamos en el estudio con un especialista, el abogado en Derecho y Tecnologías de la Universidad de Chile, Daniel Álvarez. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido a Radio Concierto.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Daniel, ¿cómo estás? Ataques con virus o ataques informáticos existen, yo creo, desde que está Internet. ¿Cuál es la diferencia esta vez con este ataque informático? ¿Qué es lo que lo hace diferente?
Efectivamente, virus hay desde que existen computadores. O sea, yo creo que se creó la máquina.
Incluso
y se creó
antes que estuvieran en red.
Así es. La diferencia de este ataque es que tiene dos características bien especiales. Primero, es aquellos que se llaman ransomware. ¿Qué es un ransomware? Es un virus que encripta tu información y te impide hacer uso de ella. Por lo tanto, es un virus visible.
Expliquemos qué significa que se encripte.
Que se encripte lo que hace es que toma la información, la guarda en un paquete, le pone una clave y esa clave tú no tienes esa clave. Si tú quieres recuperar tu información, te tienen que dar la clave y para eso tienes que pagar. Por lo tanto, por eso se dice que es un secuestro virtual. Tú tienes que pagar un rescate para recuperar el acceso a la información.
¿Cómo se logra en este caso que sea tan masivo? Que esto no solamente afecte a un computador.
Esa es la segunda característica especial. Este virus funciona sobre una vulnerabilidad de Windows que era conocida desde marzo de este año. O sea, hace más o menos 2 meses, y una vulnerabilidad que permite que los computadores se conecten entre sí independiente de la voluntad del dueño del computador. Es un protocolo que permite intercambiar información, y el virus lo que hacía es que aprovechaba ese protocolo y se contagiaba propagándose por todos aquellos computadores que no tuvieran la actualización instalada. El mecanismo de prevención era súper simple: tener tu computador actualizado. Pero eso no, la gente o no lo hace, no tiene configurado automáticamente, o no tiene la costumbre de estar actualizándolo permanentemente.
O sea, tenías que tener actualizado el sistema operativo, no tener actualizado el antivirus ni eso.
De hecho, en este caso, los antivirus son totalmente ineficientes porque el virus no se conocía. Como operaba sobre una vulnerabilidad, lo único que impedía que una persona se infectara era tener el sistema operativo actualizado. En este caso, Windows.
Estamos con Daniel Álvarez, abogado especialista en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, hablando de estos ciberataques. ¿Cómo resistió nuestro país? ¿Cómo está preparado Chile a nivel institucional, a nivel de gobierno, a nivel de empresas, a nivel de grandes corporaciones? ¿Hay un sistema de protección adecuado? ¿Sientes que las empresas han invertido en eso, el gobierno ha invertido en eso?
Mira, yo creo que habría que hacer una distinción. Primero, el ataque nos golpeó muy poco. Casi nada. Si uno analiza comparativamente con otros países, por ejemplo España, que llegaron a tener algo de creo que 100.000 computadores infectados en las primeras horas, en Chile eso no pasó. Incluso Telefónica, que fue una de las empresas golpeadas, en Chile tomó medidas preventivas, pero de lo que se sabe es que al final hay muy pocos equipos contagiados. La Policía de Investigaciones anunció que habían 4 o 5 denuncias. Es un número muy, ínfimo. muy claro. Bajo, es insignificante. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo creo que por una parte Chile tiene una de las mayores tasas de conexión a Internet, por lo tanto podríamos pensar 74%. Podríamos pensar que estábamos especialmente vulnerables a este tipo de ataques.
Claro.
Pero al mismo tiempo, el hecho de que tengamos más conexión a Internet, que tengamos más sistemas funcionando, existe cierto nivel de cultura sobre los computadores. Uno puede pensar en el informático como ese sujeto raro que anda detrás por ahí haciendo cosas. Bueno, una de las cosas esenciales que hace esa gente es mantener los sistemas actualizados. Por lo tanto, de los reportes que yo he conocido, en algunas instituciones cerca del 90% del equipo estaban actualizados. Por lo tanto, la medida que tuvo que tomar para reaccionar rápidamente era sobre un parque muy pequeño de los computadores de la organización. Y estoy hablando de organizaciones con cientos o con miles de computadores. Por lo tanto, de una u otra manera tenemos un desarrollo. Y por otro, a nivel de Estado, hace muy poco la presidenta aprobó una política nacional de ciberseguridad, que lo que hace es que le dice a los privados cuáles son las medidas que tienen que tomar para lograr un buen nivel de ciberseguridad y al mismo tiempo dice cuáles son las medidas que el Estado tiene que tomar para asegurar, por ejemplo, sus activos de la información.
Sí. A propósito de ciberseguridad, Daniel Álvarez, abogado especialista en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile. Conocimos ayer una encuesta, un sondeo, que da cuenta que la gente se informa mayoritariamente por WhatsApp. Una cosa que a mí me sorprendió muchísimo, porque uno puede entender que por Twitter o, no sé, otras redes, pero por WhatsApp. donde el filtro de la información, bueno, es absolutamente precario, inexistente en algunos casos. Más allá de las implicancias éticas o informativas en nuestro caso, te quiero preguntar por la seguridad de WhatsApp, que ha tenido varias alertas en este tiempo. Hay gente que definitivamente no usa WhatsApp, se ha cambiado a... Tú eres uno de ellos. Se ha cambiado a Telegram o otras formas. ¿Qué le podemos decir a nuestros auditores que muchas veces comparten información sensible a través de WhatsApp? Información que tiene que ver con la seguridad de sus casas, de la seguridad de sus niños, de sus familias, en fin.
Mira, yo haría una distinción nuevamente como buen abogado. La seguridad de la plataforma no es objetable. La plataforma en sí funciona bajo un protocolo que es encriptado. Por lo tanto, lo que yo te mando a ti vía WhatsApp, nadie más lo va a poder ver, salvo probablemente la compañía. ¿Ya? Por lo tanto, que, por ejemplo, no se conocen casos de hackers que hayan podido acceder a contenidos de WhatsApp, porque tienen las medidas de seguridad suficientes. El problema es más la usabilidad de la información. Uno de los problemas que tiene WhatsApp, tal como tú dices, es que no hay filtros. Por lo tanto, se propaga información que creemos que es cierta, pero que probablemente no lo sea, y eso puede generar caos, eso puede generar alarma pública innecesaria, lo que nos pasó hace 1 o 2 años atrás con esta cadena que circulaba de que no iba a haber combustible, por ejemplo. Ya,
pero eso no es culpa de WhatsApp.
No, eso es culpa de los usos que le da a las personas.
Podría ser otra herramienta de comunicación.
Esto es lo mismo que pasaba antes con los rumores. Uh-huh. Antes los rumores, siempre han existido los rumores. Sí. El problema es que ahora el rumor tiene una herramienta de difusión que es maravillosa por una parte, que es el WhatsApp, y donde no se te exige ningún tipo de confirmación de ningún tipo. Por lo tanto, pasa un rumor que antes circulaba entre 10 o 12 personas, hoy día pasa a ser 50.000, claro. 100.000.
Y de manera rapidísima.
Claro, pero eso no se resuelve con leyes, no se resuelve con medidas coercitivas, eso se resuelve con educación. Uh-huh. Yo me acuerdo que una de las campañas que uno generaba, yo no uso WhatsApp, pero por ejemplo en Twitter, es no retuitees algo que tú no sabes. Lógico. Si es cierto.
Lógico.
Uno también tiene que ser responsable en el manejo.
Totalmente.
De la información.
¿Por qué no usas WhatsApp?
Por seguridad. Porque si bien la plataforma es segura, como WhatsApp es una compañía que pertenece a Facebook, hay cierto tráfico de información cruzada del metadato que se genera. Por ejemplo, Facebook accede a tus puntos de contacto. Tampoco tengo Facebook. Bueno, soy un poco paranoico. Por lo tanto...
Bueno, mientras más sabes del tema,
claro, me dedico a esto hace 15
pero
años.
¿Cuál es tu temor ahí? ¿Que tengan acceso a tu información, a tus datos?
El gran problema que hay, y de hecho Facebook fue multado hace unos días atrás en Europa, porque al compartir información de tus contactos, de dónde, lugares que visitas, si tienes el GPS activado, toda esa información genera perfiles. Uh-huh. Al generar perfiles, pueden saber con un grado de certeza más o menos alto quién eres, qué haces, qué te gusta. Súmale, o sea, a eso.
Ese es el objetivo, Facebook, de hecho.
Por supuesto, y con eso
para
se
poder ofrecerte,
publicidad,
se supone una mejor experiencia. Eso.
Exacto.
Es lo que te dice la empresa.
Pero al final del día, son nuestros datos, en nuestra privacidad, en nuestra intimidad, la que está en juego. ¿Cuánto pagan ustedes por WhatsApp?
Cero.
Bueno, no es cero, pagan sus datos.
Informaciones, sí. Claro, información.
Pasan datos. Cuando WhatsApp fue comprado por Facebook, el precio por cuenta fue algo así como $70. Uh-huh. Entonces no es gratis.
Claro. No es gratis en la vida.
No. Claro, es que hay gente que no le moleste. Dice, bueno, así funciona el sistema, entre que me cobren o que sepan qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, prefiero que sea así.
Claro, pero uno tiene que tener el poder de decidir.
Claro.
Cuando tú suscribes esto, lo que te importa es tener en la plataforma, no te importan las condiciones de uso. ¿Quién se ha leído alguna vez las condiciones de uso? Uh-huh. Y hay casos importantes. En Estados Unidos, la Marina hace algunos años atrás le compró la base de datos a Facebook. Y al cruzar la base de datos de Facebook con la base de datos del personal activo, logró determinar con un nivel de certeza alto quiénes eran gay.
Mira.
Que es en un minuto de la vida ha sido una información sensible.
Claro.
Mi orientación sexual, si es que yo no decido al contrario, es información sensible.
Lógico.
Porque
lógico.
Una empresa podría realizar operaciones que permitan develar ese tipo de información, no debiera ser.
Pasan cosas raras. ¿Eh? Déjame contar una experiencia personal. El fin de semana, el Día de la Madre, le estaba comentando a mi hermana chica, a Pamela, sobre un restaurante muy, 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 muy choro que conocí el fin de semana de manera muy accidental. Le estoy comentando, así, conversando. Y ella se mete a Instagram a buscar otra cosa, nada que ver, y lo primero que le aparece es ese restaurante. Entonces fue como que, a ver, Black Mirror, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá?
Ya, pero lo que se haya paranoico. Activado el servicio,
claro,
de búsqueda por tu voz.
No, pero los dispositivos...
Pero se lo estaban contando por WhatsApp.
Vinieron... Estábamos conversando. Entonces, claro, vinieron a mi mente todos esos fantasmas de que los dispositivos escuchan, de que la televisión...
Bueno, pero no es tan fantasma. Hace súper poco, Zoom fue multada porque su Smart TV permanecía permanentemente encendido el audio, el sistema de escucha.
Claro.
Y eso no lo informó a los usuarios. Por lo tanto, tú tenías un aparato en el living de tu casa, en el dormitorio de tu casa, que estaba permanentemente grabando lo que tú decías o hacías. Y eso es una afectación a la privacidad.
De eso me acordé.
Sin consentimiento de los usuarios.
Cero consentimiento. De eso me acordé. ¿Viste? No es tan paranoico.
No es tan. Si el punto es, claro, que desde que los computadores se conectaron a Internet, yo creo que la privacidad se ha visto afectada. O sea, el riesgo está y va a seguir existiendo. Será mejor asumir, tener conciencia de eso y tomar las precauciones del caso, no tener activado en el celular el sistema de geolocalización, ese tipo de medidas.
Claro, pero es una mezcla de factores. Por ejemplo, una discusión que es bien legal es cómo yo tengo que consentir. Una de las discusiones que hay, la gran diferencia entre Estados Unidos y Europa, es que en Estados Unidos tú al instalar la aplicación ya consentiste. En cambio, en Europa te dicen, no, usted tiene que demostrar que está de acuerdo con. Y ahí la empresa tiene responsabilidad en hacer términos de uso más o menos legibles para humanos. Porque si te dicen, ya léete los términos de uso, y los términos de uso son 50 páginas redactadas en abogadez, ni yo, po.
Sí.
Sí, hay cada vez más largo esos términos de aplicación. Daniel Álvarez está con nosotros, abogado especialista en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile. Estamos hablando de los ciberataques, de hackers, también de seguridad en términos globales de la... Ahora, los chilenos a nivel de usuario, porque hablamos de las corporaciones, de los gobiernos, los chilenos a nivel de usuario, ¿nos preocupamos del tema, actualizamos los software, nos preocupamos de la seguridad en Internet o todavía estamos un poco descuidados en eso?
No, yo creo que nuestro nivel de madurez en tema de ciberseguridad a nivel usuario es bajo. O sea, yo creo que debe ser muy poca la gente que ha establecido, por ejemplo, la configuración de la actualización automática, que es una muy buena medida y que no es difícil. Hay estudios, no en Chile, en Estados Unidos, que la gente suele obviar las advertencias de seguridad. Te aparece la ventanita abajo y ya uno ni la lee, uno aprieta al tiro la X. Hay cierta forma de aproximarse a la tecnología que es un poco indolente. Una de las preocupaciones que más se tienen en materia de ciberseguridad es, por ejemplo, el móvil, el celular. ¿Todos tienen activada una clave en el celular?
Una clave de ingreso.
Claro. Nosotros hemos hecho algunos pequeños estudios, pequeñas encuestas, y todavía hay un 15-20% de ciertos usuarios, que además son usuarios que les interesa el tema, de ciertas comunidades vinculadas al derecho a la tecnología, que todavía andan con un teléfono sin clave. Tener un teléfono sin clave es abrir la puerta de tu casa a mitad de la noche para que cualquiera entre.
Exacto.
Y eso es peligroso porque la cantidad de información que hoy día tenemos en el teléfono probablemente es el espacio de vida privada más sensible de nuestras vidas. Imagínense los WhatsApp, las conversaciones más íntimas. Imagínate aquellos que se portan mal. Imagínate la cantidad de información que puede circular por ahí.
Que usan Telegram.
Signal es la mejor
Signal,
aplicación.
Cuéntanos de Signal.
Signal es una aplicación que fue creada por un gran criptógrafo norteamericano que es encriptada, nosotros llamamos punto a punto, de ti a mí. Pero además es encriptada respecto a la empresa.
Perfecto.
A diferencia de WhatsApp, que tendría alguna posibilidad de acceder al contenido, en el caso de Signal, no.
¿Telegram?
¿Telegram también tiene eso?
Telegram también, pero Telegram es ruso. Por lo tanto, uno no tiene claro, porque tú puedes
está Putin
pedir,
ahí mirando.
Claro, tú puedes pedir a empresas tradicionales que te auditen su sistema. Y te dice, efectivamente, yo no hago nada. Okay. Pero con los rusos uno ni siquiera se relaciona. Uno dice, bueno, estará en alguna parte de Rusia.
Oye, pero ¿sirve, por ejemplo, esto de que se borre el mensaje a los 3 segundos? Eso ¿O igual quedan alguna huella por ahí?
Mira, desconozco el caso específico de Telegram, pero en el caso de Signal tiene una regla caducida. Los mensajes no duran más de X tiempo.
Claro, es que en Telegram también tiene esa posibilidad.
Claro, no sé...
Es que no confía en los rusos.
No, depende de las condiciones de uso. Por ejemplo, acá esta es una garantía al usuario final. Signal te dice... Ellos no pueden acceder, por lo tanto ellos nunca van a poder hacer nada con tus datos.
Claro. ¿Pero podemos confiar en lo que nos dice Signal?
Está auditado públicamente. Ha sido sometido a grandes hackers, han trabajado con la herramienta, la han revisado, la han dado vuelta, han dicho que sí, está bien.
Yeah. Daniel, te voy a preguntar, porque claro, hablamos de cierta educación cibernética, que sé que cada concepto, ciertas buenas prácticas. ¿Cómo se están enseñando en los colegios? Porque claro, uno da por hecho que los niños son mucho más, son nativos digitales, que tienen mucho más manejo que nuestra generación y todo. Pero ¿se les enseña de alguna manera, se les orienta en los colegios? ¿Hay algún ramo parecido que toque?
Mira, lo que nosotros cuando éramos jóvenes era tecnología, que era como técnico manual.
Tal cual, técnico manual.
Técnico manual.
Sí.
hoy día les enseñan tecnología más propiamente tal, y ahí hay cursos muy, muy básicos respecto a lo que uno debe o no debe hacer en una red. Y está pasando algo bien interesante. Los chicos, hay un estudio que sacó el Berman Center for Internet and Society de Harvard, demostró que los chicos sub 17 años son mucho más preocupados de su privacidad que la gente sub 18, porque ellos ya vienen de vuelta, vieron la exposición que hicieron sus padres con ellos. Y eso les generó algo. Y eso se está empezando a estudiar. Y hay indicios que dan cuenta de que son más preocupados respecto a lo que comparten con sus amigos, lo que comparten por sus celulares, lo que comparten en Facebook. Los usuarios menores en ese rango, por ejemplo, no necesariamente tienen Facebook, porque su gran plataforma para ellos es YouTube.
YouTube, absolutamente.
Claro, totalmente. Pero estoy pensando principalmente en los escolares chilenos y todos los peligros que rodean Internet. Ciberbullying, pedofilia, en fin. ¿Cómo sí. se están protegiendo?
Hay programas especiales, que, por ejemplo, el más destacado es Internet Segura, que lo ejecuta Enlaces. Enlaces es el que provee la capa de computadores a todos los colegios del sistema público. Y ese programa te permite enseñar tips de seguridad. Y esos son programas que se hacen desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, pero también con el apoyo privado. Hay empresas que apoyan en esto. Cuando, por ejemplo, se le entregan computadoras a los niños, que es parte de los programas oficiales, vienen con todas estas medidas adicionales que promueve Internet Segura.
Perfecto.
Estamos conversando con Daniel Álvarez, abogado especialista en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile. Y una de las cosas llamativas de este ataque informático es que para rescatar los computadores se exigía una recompensa en Bitcoin, que es una moneda virtual. Expliquemos un poco en qué consiste esto de los Bitcoin, que a lo mejor para muchos es primera vez que lo escuchan.
Bitcoin es un mecanismo de pago seguro, porque alguien autentica que esa moneda ha sido generada solo una vez. ¿Cómo se hace esto? Con encriptación. De aquí para adelante podría hablar coreano. Lo que importa es que hay un ente que dice, se emitió una moneda, tiene respaldo en el mundo físico, entre comillas, y por lo tanto puede hacer una transacción. Si yo ocupo esa moneda, el banco, entre comillas, va a decir, se acabó esa moneda. Y todo esto con firmas electrónicas, y por lo tanto se hace una cadena. Entonces yo puedo saber exactamente dónde se generó y luego se van sumando todas las operaciones que esa moneda va teniendo en el camino. En algunos casos esa operación dejan huella, es posible trasearla, en otros casos no es posible trasearla. Una de las discusiones que hay hoy día es que la tecnología que utilizaron de Bitcoin para exigir el rescate, al final del día es rastreable.
Es rastreable.
Por lo tanto, ¿cómo van a sacar la plata de ahí?
Ah.
Pero, al mismo tiempo, sin perjuicio del impacto mundial que ha tenido la cantidad de equipos que han sido infectados, ha sido muy, muy grande, han recibido bastante pocos pagos.
Es que eso es lo que iba a plantear. ¿Cómo pueden recuperar los computadores quienes hayan sido afectados? Una de las exigencias es que se les pague en Bitcoin.
Sí.
Y es probable que muchas empresas finalmente hayan dicho, ya, hay que recuperar los datos, mejor paguemos.
Exacto.
Y eso ha pasado.
Por lo menos hasta ayer, que fue la última vez que vi, habían casi 140 pagos realizados, pero lo que es ínfimo en relación a los cientos de miles de computadores infectados. En muchos casos, como se trata de computadores de escritorio, mucha gente va a tomar la decisión de perder la información. Las empresas probablemente tengan la información respaldada en redes. El problema va a ser el usuario final, que es su único computador, o esa planta de revisión técnica en Antofagasta, que... Conociendo la tecnología, las plantas probablemente tienen un Windows XP de los años 90, que nunca más le conectaron ninguna actualización.
Un 486.
Claro. Así que, pero hoy día, si tú no pagas, porque no se han desarrollado parches que permitan desencriptar la información, y probablemente va a ser difícil hacerlo, vas a tener que asumir la pérdida de la información.
Le queremos agradecer a Daniel Álvarez, abogado especialista en Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, por venir a conversar con nosotros esta mañana. Gracias, Daniel.
Muchas gracias a ustedes.